meternos con lo que vamos a hablar puntualmente en el micro, que es el tema de la nueva generación de actores. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad de que el otro día fuimos a ver Vuelo Nocturno. Jorge fue, fui yo, fue Mariana. Nosotros con Mariana ya hablamos, pero obviamente queremos saber qué apreciación tiene Jorge de lo que pasó el jueves pasado en el Cine Odeón con la presentación de Vuelo Nocturno. Jorge ya está con nosotros, el que lleva adelante este micro y que nos encanta. Jorge, ¿cómo estás? Un placer como siempre.
¿Qué tal, Pablito? El placer es mío siempre. Bueno, muy buenos días a la audiencia de Mañanas del Sur. Y bueno, aquí estamos como todos los miércoles para hablar de cine a toda máquina, como dice el encuentro cinematográfico, ¿no? Y tipo ping-pong.
Ahí está.
Va y viene.
Bueno, antes de meternos con esta producción que hiciste, que está buena, porque tenemos para empezar a analizar a la nueva generación de actores argentinos, me gustaría que hagas tu apreciación, apelando obviamente a tu experiencia, a tu conocimiento, de lo que viste en Vuelo Nocturno.
Claro, efectivamente, ya el viernes lo comenté en Encuentro Cinematográfico.
Sí, yo me imaginé.
Estuve posteriormente a la presentación con Nicolás y hizo una pequeña grabación con un saludo a la audiencia que pasé el viernes. Y bueno, lo que me alegró es la rotunda respuesta del público, porque la sala prácticamente estaba llena, ¿no? Llena. Vi mucha gente conocida, y de hecho que la película está muy bien hecha, lo dije el viernes, tal vez faltaría un poco de más calidez en la historia,
ahí
¿no es cierto?
Está,
porque, como te digo, en parte un poco repetitiva en muchas imágenes, que puede haber, no creo agobiado al público, pero en un momentito ponerse cansadora, ¿no? Pero, pero no, en absoluto, porque es un documental, como estuvimos hablando, ¿no? Que una cosa es un semidocumental con actuación, pero esta es un documental, porque todas las actuaciones que hay están reñidas con el documento.
Seguro, seguro.
¿No? Entonces, y por supuesto, lo bueno que tiene Vuelo Nocturno es que se ha nutrido casi en un 50% de la película de La Viña, ¿no? De Danilo La Viña, que está muy, muy, muy bien hecha en ese sentido. La primera imagen es la del avión que desciende y que desaparece detrás de la lomadita, ¿no? Y que después empieza a aparecer de a poquito.
Sí,
con
sí,
eso se presenta Oasis, ¿no?
A mí, a ver, yo te voy a hacer una apreciación mía y vos corregime, porque acá obviamente vos sos el de la experiencia. Me pareció que el contexto de que vos sabés que el tipo por el cual estábamos relatando esta historia de amor era Antoine de Saint-Exupéry juega un rol importantísimo. Es decir, vos, este tipo vino a Concordia y escribió uno de los libros más exitosos del mundo y de la historia.
Claro.
Me parece que si vos no dejás de lado eso, ahí es donde da la brillantez del documental, ¿verdad?
Lógico, lógico.
Porque
claro, porque
no es un anónimo.
Es como yo dije en el programa. Recomiendo la película para las personas mayores. Las personas mayores y que tengan noción de quién fue.
Perfecto,
Antoine de Saint-Exupéry. Porque el jovencito no va a conocer. Y además como el joven no lee ni se preocupa por instruirse, ¿no?
En
la cosa.
No le erré.
No va a entender nada, no va a entender nada. Va a quedar mirando la película y decir, uy, me aburrí, fue una porquería, clavado, que va a decir eso. Pero en cambio las personas mayores, todas apreciaron desde el punto de vista de conociendo la historia.
De quién se hablaba.
Y quién fue Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El escritor de Principito, el escritor de Tierra de Hombres, de su capítulo Oasis, que casualmente es el que se utiliza, como leitmotiv. Del relato total del documental, ¿no? Me agradó que esté hablada en francés, ya que es un honor para Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Y ya que las hermanas Fuchs hablaban en francés perfectamente desde chiquitas. Y también me encantó las tomas en Francia, ver ese palacio de Saint-Exupéry, la gente que habló de él, la toma de la compañía, de la empresa esa donde él era director y que casualmente haciendo transporte de la empresa es donde falla el avión y baja acá.
Sí, eso es buenísimo.
Está el actor que hizo de Saint-Exupéry en Oasis, aparece el Chilo Maffei, es decir, varias escenas, ¿no? Con las escenas que agregó Nicolás, de esas simulando viejo material de celuloide en blanco y negro, uh-huh, con sus rayaduras que se cortaba, como uh-huh, el final que se corta de golpe, como que sí se cortó la película.
Sí, sí, sí.
Está muy bien hecha. Realmente,
lo que pasa
sinceramente,
es que en tema calidad sí es una obra importante. La calidad de la imagen, la calidad del sonido, me parece que juegan un rol importante, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, uh-huh, en todo. Fíjate vos que hasta tiene un concienciamiento sobre cuidado del medio ambiente, que lo hace Marcelo Cortiana, uh-huh, el guardaparque uh-huh, de San Carlos, cuando anda recogiendo botellas de plástico tiradas por cualquier lado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que lo dice que no tenemos ese de cuidar nuestras cosas, ¿no? Porque es un parque, hay que cuidarlo, tiene que estar limpio, no hay por qué tirar, para eso están los depósitos como están estos, los contenedores de basura en la calle, que lamentablemente, dicho sea de paso, vaya esto una crítica, ¿no? Tienes revuelven los contenedores, rompen las bolsas y dejan alrededor del contenedor un basurerío en las veredas.
Llamada de atención a quien le compete esa situación.
Es impresionante. La vez pasada estaba Néstor Perul barriendo desde la esquina, casi hasta un poco más de la casa de él, habían desparramado uh-huh, todo el contenedor.
Uh-huh. Sí, no, la verdad que...
Y en la esquina de casa ocurre lo mismo. Uh-huh. ¿Viste? En la casa de enfrente, donde estaba esa editorial de libros, anoche, por ejemplo, la vereda y la calle en torno al contenedor, era como que si hubieras desplumado una gallina o deshojado margaritas y uh-huh, tirado todo en torno. Uh-huh, uh-huh. Bueno, está bien que revisen y busquen, pero no ensucien, sean limpios, uh-huh, no cuesta uh-huh, nada sacar las cosas sin tirar afuera, uh-huh, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con vuelo nocturno. Nada más que se dio. Se dio por esto.
No, porque muestra una parte del cuidado del parque.
Claro,
¿no?
Claro, es lo que hace casualmente Marcelito Cortiana.
Uh-huh. Jorge, y te pregunto, ¿qué es lo que te dejó lo que fue el primer trabajo del documental del SOP que me dijiste que lo viste, que fue Orquesta Roja? Orquesta Roja es una película más intensa, más de otra situación, claro, una problemática social, un incidente que vive Concordia, que tuvo connotación nacional y que Nicolás Herzog la abordó como concordiense, ¿no?
Claro.
¿Qué te pareció? Más intensa.
Yo no había visto Orquesta Roja, uh-huh, ni en su estreno ni en su tiempo, o sea uh-huh, que no la tenía en cuenta. Había escuchado sí que había una película de ese estilo. Por empezar, no, como le dije al propio Nicolás, no soy muy partícipe de esos temas, uh-huh, es decir, tal es así que hasta casi desconocía, mirá, el hecho, el suceso, uh-huh, ¿viste? Porque uh-huh, uno está en otra.
Seguro.
Y no presta atención al entorno de las cosas que ocurren, uh-huh, pero sí había oído que había habido una movida en ese sentido y que está muy bien estructurada la película con una excelente fotografía. Eso uh-huh, es lo que destaqué.
Sí, vos lo dijiste.
Los dos mismos fotógrafos uh-huh, están en uh-huh, Vuelo Nocturno, que también se lucen. Ah, en Vuelo Nocturno lo que me apasionó es la foto aérea hecha con un dron, uh-huh, me parece, uh-huh, del palacio de este a oeste, va el dron uh-huh, avanzando y va tomando, que vos primero no te das cuenta y después apreciás que sí es el palacio de San Carlos. Uh-huh. ¡Qué foto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué extraordinario! Bueno, y en Orquesta Roja me encantó la fotografía de exteriores en todo sentido.
En todo,
¿no?
Sentido,
después,
sí, hasta esa cancha con la neblina, ¿no? Bueno, ¿sí? Mariana sí. Primero fue la que te regaló la película.
Ah, sí, de hecho.
Y segundo fue parte de la película, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con la crítica que hacemos, porque está Carla Osta Mariana.
Bueno, y si lo dije, aparece ahí en negro, escrito en blanco, jefa de producción.
Nicolás Herzog le decía, necesito un avión, y Mariana le traía un avión a la productora.
Y vos sabés que comé y me apuré a ver la película casualmente, porque iba a venir el contacto con Nicolás Herzog respecto de Vuelo Nocturno.
Lo así otro que dejó, que es importante, es que dijo, me ganó en dos veces... Frenkel, dijo, ¿viste? Que dijo el otro día al aire, me ganó dos veces. Una porque quería trabajar con Federación y se le anticipó Néstor. Y la segunda es con vos.
Claro,
y
sí.
Y se le anticipó.
Le ganó Néstor Frenkel, sí, exactamente.
Ahí está, ¿eh?
Claro, y que lo que pasa que...
Es un halago para vos también, ¿eh?
Sí, claro. Sí, en realidad ya estuve con Nicolás, hablamos mucho, uh-huh, incluso... le envié la grabacioncita, uh-huh, ¿no? Que es cortita, puede ir por internet, se la envié y me dice muy bien que escuchó y todo lo que dije, me puso genio.
¿Viste?
No, no es genio, sí. ¿Viste? Es estar ubicado.
No, pero aparte, Porque vos podés ser un gran profesional, pero si dentro de ese marco sos buen tipo, como Nicolás, es como que lo engrandece un poco más también.
Bueno, eso enaltece la personalidad de cada uno, claro. ¿Viste? Porque uno juega con su personalidad a su manera. Si sos un tipo despótico, nadie te va a dar bolilla. Uh-huh. Es decir, te la dean, ¿no? Uh-huh. Si sos un tipo agradable, amable, encima tratable, uh-huh. Encima que te das públicamente, uh-huh. la gente te admira y te quiere, uh-huh. ¿no?
Que ahí sería la frase que usábamos con Mariana, ¿no? Tu cargo, tu título no te enlantece como persona. Vos como persona tenés que enlantecer el título, ¿no?
Claro, claro, claro.
¿Qué te pareció el marco de público que estuvo bueno en el turno?
No, dijo recién, vos no estabas, pero habló lo primero que
pero
habló.
Pero ¿sabes por qué? Porque en eso que vos decís, te enaltece y demás, es como que Nicolás siempre quiere volver a su ciudad, digamos, ¿no?
Claro, y la respuesta fue fabulosa.
Sí, fue muy buena la respuesta en Vuelo Nocturno. Pero como una, si alguien nos está escuchando, como una sugerencia, digamos, de que a veces cuando, viste, nuestros profesionales se van o nuestros buenos concordiencias y demás, está bueno que uno le abra la puerta cuando vienen a Concordia, ¿no? O el trabajo que hacen los mismos concordiencias, o sea, vos, en el sentido de que Vuelo Nocturno tuvo un marco grande de público y demás, si bien fue su avant-premier Orquesta Roja, tuvo algunas complicaciones y muchas en el ámbito político también con esa película, porque claro,
decímelo a mí, ¿no? En lo que respecta a todos los premios nacionales que he logrado, bueno. Y cosas que acá, no, a veces he llevado para que se publiquen y no lo han publicado, en fin, no. Entonces, tengo
igual
el presente.
se está tomando un poquito más el cine concordiense. Antes no había mucha relevancia, pero ahora es que como que se está tomando más un poco lo que es el cine concordiense o los chicos que vienen a hacer cosas acá. Claro. Porque, por ejemplo, Nicolás Herzog hace rato, ya el año pasado, está preparando una ficción para que sea en la ciudad de Concordia, y todavía, no te estoy diciendo que tiene algunas trabas, no quiero hablar, pero todavía es como que cuesta, y viene para una ficción con actores de Buenos Aires.
Me lo dijo en el saludo, y dice, está. Se viene la tercera, estoy en eso.
No. Claro, yo creo que habría que darle una mano, ¿no? En el sentido de, me refiero
ahora,
a la gente que ya sabe.
La respuesta hacia Nicolás es maravillosa, y eso me hace memorizar a mí la gran respuesta que tuvimos cuando en el año 1972 estrenamos Winchester Martini, Kidnapping Fórmula para ganar en el auditorio, sala llena, abierta las puertas que Satalía, el gerente del cine auditorio, abrió para que parado desde la antesala la gente veía la película. Y el periodismo en aquel momento, ¿no es cierto? Nunca, y tengo las grabaciones de Porchetto, de Miguelito Gallo, de Sara Neira. Sara Neira, que se vino a casa y nos hizo reunir a los cinco para del grupo Producciones MFIL, que yo ya te mencioné, ¿no? Uh-huh. Para, o sea que tuve su respuesta, por eso reconozco lo de Nicolás Herzog, uh-huh. y me agrada porque
lo que pasa es que
a mí me agradó en su momento.
Hay que tener en cuenta una cosa, que acá el director o el que lleva adelante una película tiene que ser el que patea el corno y el que cabecea. Así como te tenés que ocupar de los detalles de la película, tenés que salir a publicar. Es así.
Claro.
Vamos a poner en lo que puede ser las primeras esferas del cine. El actor se dedica a actuar. El director dirige y el que publicita son los empresarios.
Claro, lógico.
En cambio acá es más, ¿no?
Vos sabés que en comparación de Vuelo Nocturno y Orquesta Roja, en Orquesta Roja, casi sobre el comienzo de la película, está esa una fotografía quieta tomada del cruce de rutas allá en la esquina esa está maravillosa, ¿no? Como la del Castillo de San Carlos con el dron.
A mí en Orquesta Roja me quedan guardadas la cancha con la neblina que vienen caminando, esa me pareció bárbaro, y la última imagen cuando vienen el Chelo Lima y Carlito Sánchez caminando, que hablan, ¿no? ¿Cómo es la frase que vos siempre me marcás que me parece brillante? La gente que tiene necesidad, ¿de qué le importa qué es el PC, el CPU?
Claro, la frase, digamos, que anda a explicarle al Barrio Silencio la dialéctica de Marx. Cuando un profesional va a justamente esto, ¿no? A poner toda su teoría o a través de la política se pone toda la teoría, era como decir, anda a explicarle al Barrio Silencio en ese momento, ¿no? O a las personas que están sufriendo una pobreza extrema, anda a explicarle, digamos, la teoría de Marx, de Freud, de todo lo que es psicología, ¿no? Primero hay que calmar algo para entrar psicológicamente, ¿no? Que hablaban del trabajo, la comida y demás.
Y vos sabés que otra de las cosas destacables de Orquesta Roja es ver el aplomo con que Lima se desempeña.
Sí, sí, sí.
En las partes en donde le toca a él estar, por ejemplo, cuando están mirando el programa de Crónica TV, ¿no?
Sí, este, sí, la, sí.
Es decir, tiene unos gestos realmente actorales, ¿no? Pues está bien, son la vi bastante estructurada a Orquesta Roja para tener un contexto de la realización, ¿viste? Y de la participación y de la forma. La historia está bien llevada, hay mucho material de archivo también en esa película.
Tanto de Concordia como lo que fue el Archivo Nacional, que fue periodista. Y aparte a mí me parece que el aspecto y a donde apunta Nicolás en esa película, que es al rol que juegan los medios de comunicación, queda bien reflejado. Esto de armar una noticia a partir de la presión que puede haber de diferentes sectores. Claro. Me parece que eso queda bien. Queda bien ejemplificado en la película.
Eso te digo, las dos películas están bien armadas desde el punto de vista del relato de los protagonistas, ¿viste? Porque en este caso incluyó relato de amistades o de gente que conoció a Saint-Exupéry cuando eran chicos, ahí en la parte de Francia.
Sí, eso está buenísimo.
Está muy bien, está muy bien.
Bueno, a mí también me pareció, coincido mucho con vos lo que decís, y yo lo que dije en el comentario el viernes por la mañana fue que no tenés que dejar de lado nunca para mirar el documento. Si lo mirás sin saber quién es Saint-Exupéry, se te va a parecer aburrida.
Lógico.
Ahora, si vos tomás la real conciencia o dimensión de lo que fue Antoine de Saint-Exupéry, ahí te das cuenta que el trabajo de Herzog es muy bueno.
Claro, es lógico. Conocemos muy poco de Saint-Exupéry, digamos, quienes no habíamos nacido todavía en esa época, o cuando ya avanzado en edad juvenil, hablar de Saint-Exupéry era una cosa un poco efímera. Pero a medida que transcurren los años de tu vida y que has leído al respecto y has seguido quién era Saint-Exupéry, haber leído El Principito, haber leído lo otro, ¿no? Entonces sí, sabés.
Pero viste que cuando vos...
Por eso le recomiendo a las personas mayores.
Seguro. Viste que cuando vos lees, se habla que es el segundo libro más traducido de la historia.
Claro,
después
lógico.
La Biblia. Bueno, imagínate si no es importante.
Sí,
bueno,
sí,
ahí está.
En realidad, el Principito es extraordinario. Es, ¿viste? Además, la cometa también fue llevada a la historia al cine con Gene Wilder.
Ahí está. Mira, contame un poquito de eso, que es bueno.
Claro.
Vos sabés que me han comentado mucho y me han dicho mucho. Me encanta cuando hablas con Jorge de historia y se van a películas viejos, me han dicho cuando los escuchan ahora en la mañana. Viste que le gusta, así que contame un poquito de
claro,
la experiencia en el cine.
Gene Wilder hizo la película y él interpreta todos los personajes de Principito, el zorro, la serpiente, el Principito en sí, ¿no? Y va relatándose la historia del libro con varias representaciones de él, ¿no? Y no va a venir rápidamente el nombre de la película, que creo que fue hecha en la década de los años 90, ¿no? Porque después...
Sí, yo me acuerdo, pero yo no, la verdad que no la vi, por decirte, yo me acuerdo que...
Y hay una más moderna, hay una más moderna también que trata la historia del Principito.
Vos sabés que yo recuerdo que hubo una película, pero la verdad que te tengo que decir que no la vi. No puedo hacer un juicio de valor de una película que no vi. Pero bueno, buenísimo, me voy a interiorizar en buscarla a ver si la puedo ver para
claro, sí, sí, son las dos, él hizo El Principito y después la otra, la de la fábrica de chocolate, el Gene Wilder, que después Johnny Depp hace la historia,
¿no? ¿Eh? Willy, ¿cómo es, Pablito?
Willy Tonka y la
de la Wonka, ahí está.
Willy Wonka y la fábrica de chocolate.
Ahí está, claro, lo había dicho vos.
Bueno, también la hizo Gene Wilder, ¿viste?
Sabés que nos vamos a meter ahora con los actores argentinos, pero sabés que me gustaría hablar para futuros, en esto que vos investigás para traer al micro, películas que han generado polémicas por ahí. ¿Te acordás cuando fue La Pasión de Cristo?
Claro.
Generó polémica dentro del judaísmo.
Más aún un anterior, La Última Tentación de Cristo.
La Última Tentación de Cristo, que es casi
de Scorsese,
musical.
Esa con Willem Dafoe. Y fue tan discutida, tan prohibida, que hasta incluso se prohibió en la televisión que se iba a exhibir en su momento dado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y yo tuve oportunidad de conseguir después el DVD, verla tranquilo en casa, la película. Ahora, la historia pintada por Martin Scorsese, él bien dice, pudo haber sido y pudo no haber sido. O sea que posiblemente no se analizó, porque después la iglesia torció la mano, como quien dice, y aceptó que la película estaba bien hecha, que una historia que podía haber sido pero no haber sido. Además tiene una gran recapacitación de Jesús, porque Jesús se baja de la cruz, porque la chica lo tienta, ¿no es cierto? No sé si quiere estar representando al diablo la chica o qué, lo tienta, ¿por qué no te bajas si te vas si tú puedes? Entonces se baja y se va de la mano de ella y se dedica a la vida libertina, ¿no? Pero cuando aparecen sus apóstoles y le dicen, maestro, no vas a ser nadie, nadie te va a recordar, ni las escrituras, vas a morir como un hombre simple y vas a ser un don nadie. Y está muy bien dicho, entonces recapacita, lógicamente yo tengo que brindar mi vida por la salvación, para ser sanos y salvo a todos nosotros, dejar su sangre en la cruz, y vuelve a la cruz.
Y vuelve a la cruz.
Sí, ese análisis posiblemente mucha gente no lo haya hecho, como yo vi tres veces la tentación de Cristo, la última.
Sí, sí, pero es así, yo más o menos había entendido similar, a mí me pareció una película correcta, me parece una película bastante interesante para ver.
Ahora pasando
cómo le dicen a Aquiles, la madre de Aquiles le dice, vos podés ir a Troya o no, ahora si te quedás acá vas a tener una vida feliz, vas a criar a tus hijos, tus nietos y te recordarán. Ahora si vas a Troya te van a recordar por los miles y miles de años.
Claro, y para eso lo había sumergido en la fuente de la inmortalidad, tomándolo del talón.
Del talón, y le quedó la parte débil.
El famoso talón de Aquiles es una frase, ¿viste? Para decir, bueno, es la parte
débil
o vulnerable de cada uno de nosotros. Tiene su talón de Aquiles.
Y otra película que yo te quería preguntar, que había generado.
Vamos a volver, porque viste como esto es ping-pong. La última pasión de. ¿Cómo es?
La última tentación.
No.
La pasión.
La pasión de Cristo, la pasión de Cristo. Me pareció una película para mí extraordinaria, ¿viste? Sí. Lo dije en su momento dado, porque digamos la dureza y el ensañamiento de los romanos no sería nada raro, ¿eh? Porque de acuerdo a lo que uno lee de las historias eran así, eran con el pueblo judío, con que dominaban Judea y todos esos lugares, ¿no? La traición también de la gente del propio pueblo al cual lo compraron para que lo condenen a él, ¿no? Porque el Caifás estaba allí y la gente que estaba detrás gritaba después Barrabás, Barrabás. Bueno, y vos viste que Pilatos no quiso juzgarlo, ¿no? Y se lo mandó a Herodes, y Herodes se lo mandó de vuelta, no tengo nada que ver, no tengo nada, ¿quién es este hombre? Porque solo habla, lo tenemos que condenar. Por algo se lavó las manos cuando dijo que el pueblo, en la Pascua judía, el pueblo lo condene. Bueno, y vos fijate, si realmente era un ser superior, para resistir el castigo que recibe en la película. O sea, realmente tiene a su padre al lado.
A mí lo que me parece de La Pasión de Cristo es que justamente muestra la pasión.
Claro, exacto.
Me parece que está hasta bien puesto el nombre
de la película. Muestra en un momento dado cierta debilidad de Cristo.
Seguro.
Que ve que se viene, digamos, que tiene que entregar su vida, ¿no? Por otro lado, su gran capacidad, que con la palabra hizo tambalear los reyes, con el reino de los cielos. Y en ese sentido, Mel Gibson, que siempre fue una de las películas más polémicas, aparte de él ser polémico.
Él ya es polémico, seguro.
Pero vos fíjate que Mel Gibson hace una película cada tanto. Pero es una obra de arte. Porque después viene Apocalipto y después viene la reciente Hasta el Último Hombre. ¿La viste esa?
El Corazón Valiente ganó.
Exactamente, la del escocés.
Te pregunto por Un Tango en París, o El Último Tango en París.
Sí, con la de Marlon Brando con María Schneider.
En su momento causó su polémica importante.
Sí,
¿no?
Totalmente prohibida en la Argentina. Lógico.
Fue polémica tan así en esa época.
Ahora te voy a decir una cosa, frente a lo que vemos hoy día y que no tienen las prohibiciones que tienen, Último Tango de París para un bebé de pecho. Si vamos al caso, ¿viste? Es lo mismo que aquella famosa donde se flagela Matt von Sydow en la película La Fuente de la Doncella del año 58 de Ingmar Bergman, prohibida para menores de 18 años. Nosotros no pudimos entrar a verla, y bueno, después que uno la ve la película, pero esa película es hoy día es para menores, para mayores de 12 ya.
No, hoy en día Isabel Sarli es monja.
no tiene nada.
Imagínate, ¿no? Es una monja, Isabel Sarmiento.
Vos fíjate lo que hace este Sharon Stones, ¿no? Uh-huh.
En Bajo Michael Douglas.
Claro.
Bajo Instinto. Le ha volado la cabeza a muchos jóvenes.
Sí.
Bueno, vamos a meternos en el tema de hoy, que es la avanzada de los actores jóvenes en el cine argentino. Jorge trajo su producción, bueno, y empiezan a aparecer algunos. En primer lugar aparece la China Suárez, ¿no?
Claro, es una nota que me gustó mucho, que está en el diario La Nación, de Julieta Bilic. Julieta Bilic para La Nación, donde dice: la galaxia de jóvenes que viene a renovar el cine argentino. Actores fogueados en la TV, que saltan al cine, como Lali Espósito, Peter Lanzani, son la llave para atraer nuevos públicos, ¿no?
Bueno, China Suárez ya metiendo, ¿cómo es la que hace de la película que es anoréxica o bulímica? Bueno, esa película es, no me sale, Divergente, no. No me acuerdo, que es una película dura, importante. Y después Un Hilo Rojo con Benjamín Vicuña.
¿Permitido? No.
No, es... para que no me salga. La que ella hace de una chica con problemas a partir de un amorío con una persona mayor. Hace...
Sí, no la vi, por eso no me ubico enseguida.
Vos seguís diciéndome los actores que yo...
Claro, entonces, por ejemplo, esta Julieta Bilic dice que en este panorama el rol de la televisión es decisivo porque representa una herramienta de comunicación muy poderosa, ¿no? Y entonces...
Absurda se llama.
Sí, sí, señor, con Z, Absurda y H final. Sí, ahora sí, me acordé. Sí.
Esa es la película que yo te digo que miré, que me pareció interesante.
Claro, y bueno, y acá te dice, ¿viste? Dice, Eugenia China Suárez empezó en Azurda, ¿viste? No llegamos a leer, ¿viste?
No llegamos a leer.
Empezó en Azurda y no paró, siguió con El Hilo Rojo y los Padecientes, y se la verá en Solo se vive una vez, que ya se estrenó. Donde está Gerard Depardieu. Viste, que Gerard Depardieu, creo, no sé si te lo comenté, lo dije en mi programa, que lo que dijo, que al ver la televisión argentina le pareció sumamente pornográfica y no la resistió.
Y que es así.
Y es cierto.
Porque aparte vos podés ver lo que pasa en Showmatch. Showmatch se llama, ¿no? Bailando.
Sí, antes era Showmatch.
Bueno, vos podés ver que salen con muy poca ropa y eso, que puede estar... Es un horario nocturno, pero el tema es que eso se replica después al mediodía,
claro,
a la tarde, y te encontrás con imágenes.
Y la pasan en los noticieros, que tratan sobre el tema de la farándula.
De la farándula, ¿no? Y ahí te encontrás.
Y bueno, y vos fíjate, no es que yo quiera ser un puritano, ¿no? Ya con mis años, sino... Este programa que va al mediodía, en hora en que los chicos están después de almorzar, ¿en qué mano está? ¿En qué mano está un programa que venía muy bien hasta que trajeron a la Lisi ahí? Y no me agrada a mí personalmente lo que hace la Lisi con el otro cómico, el que está también en Cinco Digital.
Nunca lo
¿No has visto?
No.
Bueno, porque...
Nosotros con Mariana, te digo, la verdad, atinamos... a comer sin televisión.
Ella demuestra un enamoramiento con él ahí y lo hace, incluso lo abraza, lo toca, casi lo besuquea. Es decir, y sabiendo que es un travesti, es una cosa que me parece que no es de agrado en un programa de atractivo general como es
ahí
ese.
Ahí está.
¿No? Y bueno, y así es como vos decís ese otro, y hay otros.
Sí, seguramente. Yo pues sabes que soy de mirar, de consumir muy poca televisión. Entonces, por ahí me tengo que tragar algún El Rey León, por mi hija, que le gusta, o Disney, o un, ¿cómo es? Frozen.
Vos sabés que la producción de este programa no se ha dado cuenta todavía de eso, o si no, lo usan porque tiene rating debido a que la costumbre argentina... culturalmente ha cambiado totalmente, y posiblemente esas cosas se agravan, ¿no?
Sí.
Es como aquel dicho famoso de Groucho Mar: señor, yo tengo mis principios, y si no le gusta, tengo otros. Principio, y si no le gusta, tengo otros.
Cambiamos, no hay drama. Bueno, seguimos, después viene
Después bueno, viene Lali Espósito, que dice, tras el éxito de Permitidos, ahí está, ¿viste? Ahí yo está. También lo tenía Permitidos, ajá, en la cabeza. Es la figurita que quieren los productores, por ahora sigue concentrada en su carrera musical.
Claro, más cantada.
Pero salió Permitido y atrajo gente.
No, Mariana no le gusta. ¿Eh? Lali Espósito no le gusta a Mariana.
Y, por supuesto, de hecho.
No, mira.
No, de hecho, porque yo te voy a decir. Hablar. De hecho, me refiero, cada persona tiene sus gustos, uh-huh, ¿no? Y cada persona tiene su pasión por un actor, como yo la tengo por Anthony Quinn.
Bueno, pero usted está hablando de actor
favorito. Ahí coincidimos, con Anthony Quinn coincidimos.
Bueno, pero ustedes están hablando de actores, por favor.
Claro, y después de Anthony Quinn sigo con Kirk Douglas, con John Wayne. ¿Viste que
ya? No, yo le sumaría más acá un Denzel Washington. Un
bueno,
Robert
eso ya
Niro.
En la actualidad. No me estoy refiriendo
bueno,
a los actores que
claro, no
podés
Washington con Dali Espósito, no.
El papel no da.
Actores que conocí en mi adolescencia.
No,
y
seguro.
Y seguí toda la vida hasta su fallecimiento, ¿no?
Anthony Quinn me parece un actor.
Claro,
bueno, los otros que nombraste también.
Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard Widmann, sin dejarlo de lado. ¿Qué actor? El hombre.
Richard Widmann, el del Álamo.
El hombre,
rubio del Álamo.
El que le decían como él de cara de niño. Uh-huh. Con su sonrisa fabulosa, uh-huh. Sí, el Álamo, ahí están los dos.
Con John Wayne.
John Wayne hace de David Crockett, uh-huh, y Richard Widmann, el otro gran explorador que uh-huh. fallecen en el Álamo, uh-huh, defendiendo, uh-huh, es decir, frenando al ejército de Santana.
Uh-huh, los mexicanos.
Para que después el general Hilton...
¿El ejército de Santana?
Sí. No, pero no es el que vos...
Ah,
no, eran los mexicanos. Uh-huh. Esa zona... Era mexicana, y ahí está donde después Houston lo captura al jefe del ejército mexicano francés, uh-huh, ¿no? Y él canjea su vida firmándole la titularidad a los Estados Unidos del estado de Texas.
Ahí es donde queda
ese
anexado.
Houston, claro, ganó el estado de Texas haciendo rendir a Santana y perdonándole la vida si le firmaba que daba el estado de Texas a los Estados Unidos.
Bravo.
Y lo anexaron a su territorio.
Me encanta esto, listo. Bueno, seguimos. Acá viene la tercera, es una que explotó con la serie El Clan.
Claro, Justina Bustos debutó en el cine con Volley,
sí, a la que yo te dije,
a la que siguió en Una Noche de Amor, Vigas de Pan y Los Padecientes. Los Padecientes, una buena película.
Sí,
¿no?
buena película. Pero aparte fue la que hizo de la novia de Puccio en El Clan, no la película, no la de...
en la serie televisiva.
En la serie televisiva, sí, hizo un papel bastante
Y bueno,
importante.
Por eso te digo, viste, de buena actriz de televisión, salta al cine y se queda sentado a su prestigio. Después viene...
Bueno, acá un grosso ya.
El chino.
Porque este pibe labura.
El chino Darín, viste. Bueno, Ricardo Darín, uh-huh, hijo de tigre.
Hijo de tigre. De lo mejor que hay en Argentina.
Tras Muerte en Buenos Aires, donde lo vimos junto a Germán Michil, uh-huh, el mexicano.
Buena película,
uh-huh, muy bien hecha. Uh-huh. Y Pasaje de Vida, vendrá el filme sobre Robledo Puch de Luis Ortega, ¿no? Uh-huh.
Ese no es un film. El chino Darín no hace la película, hace la serie.
Claro, por eso.
La película la hace Peter Lanzani, que también está en
Lo que lista. Pasa es que la toman a la serie como un filme, como una miniserie o filme de televisión.
Bueno, ¿viste? Quiero recomendar.
Que es diferente, un telefilme es diferente a una miniserie.
Seguro. ¿No? Quiero recomendar Pasaje de Vida. Miren esa película, el chino Darín la rompe.
Ah, sí.
Hace de la misma persona que Miguel Ángel Solá, lo que pasa es que uno es viejo y él es joven. Son la misma persona, mírenla, porque la verdad que está buena.
Ahora que tocaste Miguel Ángel Solá, fue homenajeado con un Cóndor de Plata por la trayectoria el lunes de la semana.
Es un fenómeno. ¿Sí? Ahí está. Bueno, seguimos porque nos queda poco tiempo. Bueno, viene Peter Lanzani.
Peter Lanzani dice, de la factoría, Cris Morena, uh-huh, dio el salto por su papel de Alejandro Puccio, uh-huh, en El Clan. Ahí está, ¿ves?
Esa sí, la de Francesca.
Y será protagonista de Solo se vive una vez. Uh-huh. Que no llegó a Concordia y ya no va a llegar.
Bueno, pero la vamos a buscar y la vamos a
ver. Ah, sí, no, la vamos a ver en DVD. Julieta Siebelberg.
Esa no la tengo.
Actuó en La Niña Santa, uh-huh, Cara de Queso. Uh-huh. ¿Esa la viste, Cara de Queso? Qué buena película.
No la vi.
Muy buena película.
Un Novio para mi Mujer.
Un Novio para mi Mujer, la de Suar. Uh-huh, Relatos Salvajes, la galardonada Relatos Salvajes. Mi Amiga del Parque y El Rey del Once. Fíjate todas las que tiene Julieta Siebelberg.
La chica que trabaja en la radio.
radio. Te faltan en, algunas, en el tema de un novio para mi mujer, la chica que trabaja en la radio y la chica que trabaja como cocinera en Relatos al Bajo, la primera.
Mata Cortés, mata al político.
Sí.
Exacto, ¿viste?
Ah, sí, me parece brillante eso. Me parece muy bueno.
Después, Luisana Lopilato.
Lopilato, bueno.
Recordada de la famosa serie Casados con Hijos, ¿no?
Brillante como comediante, no la he visto mucho en películas. Dice, más dramáticas.
También actuó en La Niña Santa, o sea que estuvo junto a este, ¿cómo es? A, ¿cuál era la otra de La Niña Santa que la
no, otra chica.
Julieta Silverberg. Bueno, Luisana Lopilato y ella estuvieron juntos en La Niña Santa, ¿no? Santa. Bueno, y Luisana Lopilato, volví a leer La Niña Santa de Julieta Silverberg. Tras las insoladas y filmar en Hollywood, Pearl Maker Balúe protagonizará Los que aman, odian. Eso del lado de
el hijo
Nazareno
del Gordo Casero.
Participó en Crónica de una fuga y en Desmadre, entre otras. Este año fue parte del elenco de Hipersomnia.
Crónica de una fuga es con De la Serna, de mis favoritos en la Argentina, y Pablo Charri, hacen un centro de detención clandestino que se escapa.
De la Serna, qué buen actor.
Oh, ¿no? Diario de Motociclista con Yael García, me pareció.
Claro, vos viste ese golpe en el Banco de España. Que él...
muy buena película. Sí, a mí era de mis favoritos.
Sí, me encanta.
El hijo de Francella.
Ah, otro hijo de tigre, ¿viste?
Ese lo vi en la película que Francella hace del enanito.
Exacto.
Corazón de León. Después no la vi.
Trabaja haciendo de hijo de él. Ahí debuta. Debuta en el cine. Participó, como es Nicolás Francella, debutó en Corazón de León, ahí, al lado de su padre. Ajá. Y bueno, este año participó en el thriller Maracaibo y Los Padecientes.
Ahí está.
Este
también es de mis favoritos como comediante, más que
Martín
nada.
Pirojansky. Viene ascendiendo mucho este actor.
Y es bueno.
Actuó en Sofacama, en XXI
de la novia de Darín.
De Puenzo, claro. De la hija de Luis Puenzo. La Araña Vampiro.
La Araña Vampiro también, buena película.
Y vos fíjate.
Pero después trabaja en Voley, que nombramos hoy.
Y acá te voy a aclarar algo. Este no solo pasó de la televisión al cine, sino que dirigió Voley.
Fue el director de Voley.
Dirigió y actuó en Voley.
Con el chico de Darín.
Exacto. Y lo próximo, Mamá se fue de viaje, que es la que... Ajá. ¡Qué buena película!
Y bueno, esa, una selfie, también trabaja, el permitido también trabaja él.
Claro, lo que pasa es que no...
Expósito, pero esa, una selfie...
No recopila todo Julieta Bilic, ¿no? Te está poniendo unos tiros.
Ángela Torre,
fue Gilda, de adolescente en la película de Lorena Muñoz. Ganadora del Cóndor de Plata como mejor directora.
Mirá vos.
Vamos adelantando a tus oyentes lo que yo voy a decir el viernes, ¿no?
Ahí está,
porque hablé mucho del Cóndor de Plata, de cómo nació el premio, de los cronistas.
Bueno, eso podemos hacerlo el miércoles que viene.
Claro.
Hablar un poquito del premio.
Hablar del premio, hablar de la entrega.
Yo te digo, a mí me gusta la historia, Jorge. Vos me traes y yo me entusiasmo.
Claro. Y sigo criticando la presencia de los galardonados muy mal vestidos.
Ahí está.
Traje, tanto muchacho. Nos cuesta a los argentinos, aunque sea por una sola vez, ir bien vestido como vos ves en la ceremonia de la Academia de Hollywood.
Traje.
O en el César Francés. Frac. O en el Goya. O en el BAFTA inglés. El mismo platino iberoamericano. Es raro que vaya uno mal vestido. Y bueno, y vos lo ves, por ejemplo, acá hubo uno que fue con una chomba oscura, con una camisa cuadro de color verde, la camisa abierta y suelta. Después otro actor fue con una chomba negra, con una carabela al estilo Piratas del Caribe de Johnny Depp, que decía San Paul.
¿Verdad? No, entonces vamos a hacer crítica de eso.
Todo eso se ve en la televisión, todo eso
pero
lo ve la gente.
Me gustaría hablar el miércoles que viene, aparte de las películas que generaron polémica, hablar de varias, hablar de la historia del premio. Me gustaría que me hagas una...
Claro, la historia del premio es muy interesante. Además, yo dije, ojo con La Luz Incidente. Viste, cuando ganó el premio Sur de la Academia Cinematográfica Argentina, ahí fueron más mal vestidos que anoche. Una falta de respeto a nuestra Academia Cinematográfica, ¿no? El INCA, el Instituto Nacional de Cine y Arte de la República Argentina, ¿no? Y eso lo voy a seguir diciendo siempre.
Sí.
¿Qué nos cuesta? Es una falta de respeto hasta ellos mismos.
Seguro. Jorge, nos tenemos que ir. La verdad es que nos encanta.
El tiempo es castrante.
Y aparte nos entusiasmamos. Casi una hora hablamos con Jorge siempre, pero vale la pena. Bueno, Jorge, sabes que el saludo...
Falta tocar que Ángela Torre la vamos a ver en Un viaje a la luna.
Ahí está.
En la próxima película que viene.
Creo que tiene alguna relación con Lolita Torres, nieta, creo, si no me equivoco.
No tengo idea.
Después hay que
investigué.
Pero me parece que es sobrina de Diego Torres.
Tiene que ser porque el apellido Torres, uh-huh, yo creo que es único en ese sentido, ¿no?
Sobrina de Diego Torres, creo, y nieta de Lolita. Lolita Torres. Bueno, gracias Pablo Reño en la operación técnica, la mejor, Mariana Arriola en la producción, gracias a la familia Gularte, a todos los oyentes, a los que participaron del programa hoy. El saludo final queda a cargo de él, sí, de nuestro columnista en cine, va a saludar a toda la gente. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Todo tuyo.
Bueno, primero, como dice Mariana, ¿no? Chau, chau. Ay, y después, ay, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.